Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Algunos negocios aún sin recibir indicaciones por autoridades sobre el reforzamiento de las medidas ante la pandemia del COVID-19. Ciudadanos desconocen el reforzamiento de las medidas anunciadas por las autoridades en el municipio de Autlán. Odalis Santos Mena falleció por una reacción a la anestesia, así lo revela la Fiscalía del Estado de Jalisco. 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género, señala especialista en la región sanitaria número 7. Abierto el periodo de registro para prestadores de servicio social en el CUC Costa Sur. En la señal universitaria culminan cursos 439 estudiantes del Sistema Universitario del Adulto Mayor. Participarán más de 18.000 jaliscienses en la mesa de consulta popular. Mexicanos acostumbrados ya al sistema financiero digital Visa. La OMS advierte sobre la fuerte probabilidad de nuevas variantes más peligrosas del COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes. Ya estamos esta mañana del 16 de julio del año 2021. Saludándole a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia en el 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le damos la bienvenida. Y a usted que nos está siguiendo y nos ve a través de la transmisión en nuestra página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, le enviamos un afectuoso saludo y le agradecemos que permanezca con nosotros ahí muy pendiente de nuestra transmisión. A nuestro seguidor principal, Demian Gess, le mandamos un saludo cordial y le agradecemos el que siempre está muy pendiente y deseando siempre un muy buen día. También para ti, Demian, te mandamos un abrazo. Bien, pues a toda la gente que nos está sintonizando, que está ya en sus actividades, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en sus hogares, donde quiera que se encuentren recibiendo esta señal, les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos para que nos acompañen y se queden con nosotros los siguientes minutos. Les recuerdo que ya han transcurrido 197 días por transcurrir 168. Estamos en la semana número 28 ya del 2021. Les recuerdo la forma de hacer comunicación con nosotros aquí en esta emisora. Es a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También les recuerdo que puede establecer comunicación a través del teléfono de WhatsApp 317-121-2325, exclusivamente para mensajes de texto y mensajes de voz. Ahí le escuchamos con sus comentarios, que para nosotros es muy importante, retroalimentación de parte de usted que nos sintoniza y nos sigue. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Nos vamos con los pormenores de la información esta mañana que han preparado mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y también como periodista, Radiola Madera como periodista de este espacio, Fernando García en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Bien, pues la información a detalle: algunos negocios sin recibir indicaciones por las autoridades sobre las medidas que deben de reforzar con motivo de la pandemia. A unos días de haber sido anunciados los nuevos acuerdos en la búsqueda de evitar el incremento en los contagios por el coronavirus, solo algunos negocios han sido visitados por las autoridades para emitir las reglas relacionadas con el reforzamiento. Otros continúan a la espera de recibir dicha información. Mi compañera Diana Borbón es quien nos tiene todos los pormenores.
A una semana de que las autoridades en Autlán hicieran público el reforzamiento de medidas sanitarias en el municipio, los dueños de algunos negocios ubicados en el centro histórico refirieron para Señal Informativa no haber recibido ninguna visita hasta el momento en el que les fueran comunicados los nuevos acuerdos. Agregaron que se encuentran en espera de ser abordados.
Hasta hoy nadie ha ido, Nadie ha ido al restaurante a decirnos de las nuevas medidas. Entonces, eso es lo que te puedo informar.
Respecto a las medidas sanitarias que se van a llevar a cabo aquí en el establecimiento Boutique de Class, aún el personal encargado del ayuntamiento no ha venido a notificarnos cuáles serían, ni tenemos fecha como para que pasen y nos comuniquen.
Por otra parte, durante el sondeo realizado, un comerciante que se dedica a la venta de frutas y verduras compartió que, a diferencia de otros negocios, las autoridades ya acudieron, mismas que le brindaron las nuevas indicaciones. Dijo que para él la estrategia es buena, sin embargo, algunos de sus clientes se han molestado ante el reforzamiento de medidas.
Sí, mira, pasaron los de Protección Civil y pasaron elementos del municipio y fueron a entregarnos unos folletos donde están afirmando que vamos a volver a agarrar el protocolo del cual veníamos trabajando desde el año pasado, con las medidas sanitarias, lo que viene siendo el tapete, el gel, las cintas amarillas y un máximo de 4 personas comprando dentro del local. Empleados y cajeros pues con su cubrebocas, y fue todo lo que nos, la información que nos dieron. Y más estrictos a la hora de la compra. Sí, sí nos afecta porque hay gente que se molesta, hay gente que no le parece, pero pues aquí seguimos vivos, señal de que hemos hecho las cosas pues como vienen saliendo bien.
El reforzamiento consta de las indicaciones que se han venido emitiendo desde el inicio de la pandemia: uso de cubrebocas, gel antibacterial, tapete sanitizante, filtros sanitarios, exhortamiento a clientes por parte de comerciantes. Asimismo, se intensificarán las labores de vigilancia en todo el municipio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues las disposiciones de las autoridades en el tema de salud y de protección civil a los alcaldes municipales pues ha permitido cancelar eventos masivos en los municipios del interior del estado. Esta disposición de los alcaldes municipales, recuerde usted que ya le habíamos anunciado acerca pues de estas decisiones que se han tomado con motivo pues de la alta que se está generando en los contagios en nuestro estado de Jalisco. Autoridades también estatales mantienen comunicación, sobre todo en la parte, me refiero a estatales de autoridades de salud y de protección civil, como lo hemos mencionado, con los grupos religiosos, esto con el fin de mantener las medidas de prevención en los tiempos y en los templos y en lugares de culto. La mesa de salud continúa realizando el monitoreo permanente de los indicadores epidemiológicos y lleva a cabo las evaluaciones programadas para conocer la necesidad de ajustes a las medidas vigentes para todos los sectores. También se ha propuesto aumentar pues la vacunación contra el COVID-19, esto como ya se ha informado por parte de las autoridades, como una medida preventiva en los adultos de 18 años en adelante, sobre todo en lugares con aumento significativo en la incidencia de casos, como es Puerto Vallarta, Tequila, Chapala, Mazamitla y Tapalpa. Con el objetivo de reforzar estas medidas sanitarias, las autoridades de salud, pues en coordinación con los propios presidentes municipales de las áreas metropolitanas de Guadalajara y de la región, insisten en las medidas implementadas para evitar el contagio de COVID-19. Esto es muy importante, como ya escuchamos, algunos de los comerciantes nos hablan, en algunos casos sí se les ha visitado para anunciar y sobre todo reforzar las medidas en los negocios, sin embargo otros desconocen al respecto. Ciudadanos desconocen reforzamiento de estas medidas anunciadas por las autoridades en Autlán. Al realizar un sondeo, ciudadanos refirieron desconocer los nuevos acuerdos tomados por las autoridades en días pasados que buscan reforzar medidas sanitarias. Nuevamente vamos con el contexto de la información de mi compañera Diana Borbón.
Realizar un sondeo en algunas zonas del municipio de Autlán, la ciudadanía manifestó no tener conocimiento acerca del reforzamiento de medidas sanitarias que fue anunciado por las autoridades del municipio en días pasados, esto debido a la presencia de la variante Delta. Al ser cuestionados, algunos ciudadanos refirieron conocer las medidas que fueron aplicadas durante 2020 y principios de 2021. Sin embargo, no las anunciadas recientemente, ni tampoco si se trata de las ya conocidas como uso del cubrebocas, aplicación del gel antibacterial, filtros sanitarios, cierre de áreas públicas o si serán implementadas algunas nuevas.
Pues de hecho yo no estaba enterado que iban a implementar nuevas medidas en cuestión del COVID y su contingencia. Hasta ahorita me estoy enterando.
Yo, respecto a mi opinión sobre las medidas sanitarias que anunció el gobierno municipal hace algunos días, la verdad es que no sé ni qué es lo que van a implementar ni qué es lo que dijeron. No estoy muy bien informada sobre ese tema.
Pues es que la verdad yo no me doy cuenta de muchas medidas que se tomen. Yo veo toda la gente sigue igual, sale igual, los muchachos andan de fiesta en fiesta y pues no creo que haya muchas medidas que se estén tomando.
Por el momento yo ni siquiera estaba enterado que había un reforzamiento ante medidas de para prevención del COVID-19. Yo ni siquiera sabía que el gobierno había anunciado, no me enteré sobre ningún podcast, ninguna noticia.
Otros más dijeron sí conocer las medidas y acuerdos anunciados por las autoridades y expresaron que se trata de un reforzamiento sumamente necesario en el municipio, pues desde hace algunos meses la gente ya no respeta las medidas y, por tanto, estas acciones beneficiarán y protegerán a la población, comentaron.
Que ni aún así debemos de bajar la guardia, debemos de seguir con el cubrebocas, con el gel, de que si vamos a lugares donde haya varias personas ahí reunidas, hacer la distancia y seguir cuidándonos. Porque esto lo tenemos que aprender a vivir, esto sigue, y inculcarles a los jóvenes, que son los que como que piensan que no les pasa nada, y ellos son los que muchas veces van y llevan a los adultos que están en casa.
Sí, estoy de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno, porque ya de plano se bajó la guardia y los números de contagiados, está incrementando en mucho porcentaje.
En la búsqueda de evitar nuevos contagios de la enfermedad, las autoridades anunciaron que serán generadas multas e incluso clausuras permanentes a los negocios en los que no se implementen las medidas sanitarias ya conocidas. Asimismo, se realizará vigilancia en zonas como Alameda y jardines municipales, lugares donde constantemente se generan aglomeraciones. También se han girado oficios a gimnasios y bares, lugares que ya han sido detectados como los establecimientos en los que menos se acatan las medidas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues es importante mantenerse informado sobre estas acciones que realizan las autoridades de salud, de protección civil, con motivo de los casos que han estado en aumento durante los últimos días por el contagio de COVID. Y lo más preocupante son las variantes que ya se están presentando también en nuestro estado, estos casos de la variante Delta. Es necesario que se sigan estas recomendaciones. Y como escuchábamos en el sondeo, uno de los testimonios de las personas entrevistadas mencionaba que justamente se ve cada vez más personas transitando en la calle sin cubrebocas y sin recordar la importancia de la sana distancia y demás aspectos que ya debemos considerar como parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, es necesario que nosotros como ciudadanos seamos conscientes, nos informemos, estemos al pendiente de lo que se nos ha estado ya informando y que sobre todo pues nosotros cumplamos desde nuestro ejemplo, poner el ejemplo en el sentido del uso de cubrebocas adecuado y correcto. Vamos a la breve pausa, son las 9:16. Le invito para que siga en comunicación. A disposición nuestras líneas telefónicas. ¿Usted qué opina con respecto a la situación del uso de cubrebocas? ¿Usted ha visto ciudadanos que ya han holgado estas medidas? ¿Cuál es su comentario al respecto? Llámenos al 38-250-31, 38-265-32. Las personas que nos llamen el día de hoy, les estaremos dando un obsequio de unos libros. Bueno, si son muchas llamadas, tendremos sorteo de libros de el fondo de Letras para Volar. Letras para Volar, estos libros que nos ha obsequiado la Biblioteca Antonio Latorre. Llámenos y denos su comentario, sus opiniones. Voy a la pausa, regreso. Avanzamos con más información. Odalis Santos Mena falleció por una reacción a la anestesia, así lo ha revelado ya la Fiscalía del Estado. Informó este jueves en rueda de prensa que la fisicoculturista utlense Odalis Santos Mena falleció a causa de una reacción anafiláctica asociada a los medicamentos encontrados en el cuerpo de la víctima, especialmente la anestesia local aplicada. Así lo explicó el director general de investigación especializada, Guillermo Flores Tobar. Escuchemos.
Cuenta con el resultado de la necropsia. Como comentaba, una vez que se obtuvieron los resultados tanto histopatológicos como toxicológicos, se pudo llegar a la conclusión que la causa de muerte efectivamente fue una reacción anafiláctica. Esta está asociada con los medicamentos que fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, concretamente las anestesias locales que se aplicaron, en este caso la lidocaína y la bupivacaína.
Al ser cuestionado sobre la responsabilidad de la clínica Skin Piel, donde la influencer asistió a realizarse un tratamiento contra la sudoración, Flores Tobar indicó que la investigación se realiza bajo especialización para determinar si se trató de una negligencia médica.
Como lo comento, desde el inicio de la investigación se ha realizado bajo una especialización en este caso para poder determinar sobre la presencia de alguna posible negligencia o responsabilidad de carácter médico.
Saber si la fiscalía aseguró la clínica de belleza donde murió la influencer.
Como parte de las investigaciones, era necesario realizar una inspección dentro de la clínica y toda vez que no se obtuvo alguna respuesta directa por parte de los responsables de esta clínica, así como que una vez que la autoridad, en este caso Coprisjal, fue a realizar la visita de inspección y al no lograr encontrar persona alguna, se tuvo que solicitar a la autoridad jurisdiccional una petición de cateo, la cual fue concedida.
Odalis Santo, físico-culturista e influencer de 20 años de edad, murió el pasado 6 de julio a causa de un tratamiento contra la sudoración al que se sometió en la mencionada clínica. Con información de nuestra compañera Gladiola Madera. Y avanzamos con más esta mañana en Señal Informativa. 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género, así lo señala especialista de la Región Sanitaria 7. La violencia de género es una acción u omisión con la finalidad de causarle daño a otra persona. Muchas de estas acciones no es considerada socialmente como violencia. Es la violencia psicológica la que da apertura a la violencia física. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Aunque la violencia de género puede ejercerse tanto por hombres como por mujeres, estadísticamente son las mujeres quienes sufren más violencia de género. Por esta necesidad estadística se han tenido que implementar políticas públicas para atender la problemática. Adriana Salcedo Gormar, psicóloga clínica del módulo de atención y prevención a la violencia de género del Hospital Regional de Autlán, dijo que 8 de cada 10 mujeres en las diferentes etapas de su vida ha estado en una situación que involucra violencia de género, dirigida por la familia, la sociedad o la pareja.
De pronto yo he escuchado a hombres decir, bueno, también las mujeres son violentas con nosotros y muchas, muchas cosas. Y me encanta que resaltes que las cifras, las estadísticas dicen que en su mayoría las personas que reciben violencia en casa son las mujeres. Y la estadística dice que esa violencia es ejercida por hombres y por ello existen programas a partir de políticas públicas de una necesidad estadística. Entonces, en ningún momento se dice que no existe la violencia del otro lado. Pero entonces, por la gran cantidad de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, se crearon estos módulos, ¿verdad? Maravilloso.
Así es. Estadísticamente nos dicen que 8 de cada 10 mujeres hemos estado en una situación de violencia, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta, dirigida por la misma familia, por la sociedad o, en este caso, por la pareja.
La violencia es una forma de acción u omisión con la finalidad de causarle daño al otro. Muchas de esas acciones no son identificadas como violencia debido a los mitos del amor romántico. La especialista recomendó que cada quien analice las conductas de su pareja para evaluar si existe violencia de género. Es la violencia psicológica la que da apertura a la violencia física.
Bien, bueno, para definir la violencia psicológica la vamos a conocer como palabras o acciones que me hacen sentir mal. Pero ¿cómo lo podemos medir si yo evalúo en mi relación de pareja que quiero dar mi punto de vista, quiero decir que algo no me gusta, pero tengo miedo a que mi pareja me critique, tengo miedo a que mi pareja no me haga caso, me asusta, no le tengo confianza, incluso siento la sensación de que tengo que cambiar para agradarle a mi pareja? Es ahí cuando, si lo vemos como en una estadística, vamos ganando como puntos, ¿no? Es un punto de que me puedo empezar a sospechar que algo no está bien en la relación de pareja y por qué no me siento cómoda, o en este caso también cómodo, a poder expresarme libremente con mi pareja. Algo que se involucra mucho en las relaciones es sentir culpa. Si yo siento culpa en mi relación de pareja, la culpa tiene la finalidad de que me dificulta que yo pueda tomar decisiones, porque de alguna forma siempre pongo las necesidades del otro antes que las mías. Entonces sí puede ser una línea muy delgada entre llevar una relación con un buen trato o con un mal trato. Es ahí la violencia psicológica la que le abre la puerta a las demás violencias.
En las unidades de salud de la región sanitaria número 7 existen módulos de atención a la violencia de género. Señal informativa, Antonio Díaz.
Se encuentra abierto el periodo de registro para prestadores de servicio social en el Cucosta Sur. Este periodo de registro cierra el 20 de julio y del 16 al 20 de agosto se abre el sistema para que los aspirantes elijan la plaza que esté más acorde a sus intereses y el promedio de calificación. Antonio Díaz nos tiene la información.
Para todos aquellos estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur que deseen prestar su servicio social a partir del mes de septiembre en el calendario 2021A, está abierto el periodo de registro. Podrán registrarse todos aquellos que cuenten con el 60% de sus créditos, excepto las carreras de abogado, que necesitan del 70% de los créditos, y enfermería, que requiere el 100% de créditos, informó Karen Sobeida Vargas, jefe de la Unidad de Servicio Social del Centro Universitario de la Costa Sur.
Bueno, pues está ahorita abierto el sistema para que se registren aquellos que desean prestar su servicio social a partir de septiembre de este año, que es el calendario 2021A. Es informarle, puede hacer su registro en el sistema ss.ciao.udg.mx. Todos aquellos que hayan, que tengan ya el 60% de sus créditos, que serían en prácticamente todas las carreras, excepto derecho o la carrera de abogado, que necesita un 70%, o enfermería y nutrición, que necesitan un 100%. Pero en todas las demás carreras, con 60% de sus créditos, pueden hacer su registro. Y el sistema ya se los permite.
Para poder registrarse, deberán ingresar a la página ciao.udg.mx, ingresar su código y contraseña que utilizan en Ciao, entrar al apartado alumno, aspirante, registro, revisar que sus datos estén correctos y sus créditos sean los necesarios para poder realizar su servicio social, dar clic en registro, entrar al apartado alumno, aspirante, orden de pago para poder descargar su orden, imprimirla y poder pagarla. Vargas Pelayo recordó que el periodo de registro cierra el 20 de julio. Del 16 al 20 de agosto se abre el sistema para que quienes entregaron su documentación completa elijan la plaza más acorde a sus intereses y promedio. Se recuerda a los aspirantes realizar su trámite con tiempo para evitar quedar fuera.
Del 16 al 20 de agosto se abrirá el sistema para que todos aquellos que se registraron y entregaron documentación en estas oficinas elijan la plaza que sea, digamos, la que esté más acorde a sus intereses y, bueno, también a sus promedios, porque yo los programo, pero el sistema les va dando turno de acuerdo a los promedios. Yo creo que si piensan registrarse para hacer su servicio, háganlo ya, se los recomiendo. Así cualquier duda o cualquier error en su documentación pueden, que en realidad es documentación muy sencilla, uh-huh. pueden corregirla y traerlo. A quienes están fuera de la ciudad, bueno, pues pueden hacerlo y mandarlo por paquetería y se quitan de problemas, ¿no? Se evitan el traslado.
El servicio social se define como actividad formativa y de aplicación de conocimientos que de manera temporal y obligatoria realizan los alumnos o pasantes de la universidad y de las instituciones que imparten programas educativos con reconocimiento de validez oficial de estudios. El servicio social debe integrar las dos funciones sustantivas, vincular a la universidad con la sociedad y los sectores que la integran en apoyo a la solución de las problemáticas que se presentan y a la vez apoyar a la formación integral de los estudiantes. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, le recuerdo también que se están realizando las presentaciones de los eventos de la Agenda Q Costa Sur más Cultura. El día de hoy se cierra esta agenda después de un largo recorrido por las diferentes expresiones artísticas y que se han tenido a bien en esta agenda cultural. El día de hoy llega a su fin en este ciclo escolar, pero recuerde, ya se está cocinando, se está alistando, se está preparando la próxima agenda cultural, que viene también muy enriquecida, tiene de todo, así de que esté muy pendiente. Pero por lo pronto, hoy se cierra con la presentación de Unidos por la Danza Folclórica. Unidos por la Danza Folclórica es la presentación, será un evento en vivo en el Aula Magna. Es a las 8 de la noche. Si usted ya no alcanza a registrarse para estar presente aquí en, directamente en el Centro Cultural, pues bueno, puede llamar a la Coordinación de Extensión para ver si tienen todavía cupos disponibles en el 38-250-15, en la extensión 5-7107. Ahí se informa. Si por algún motivo ya no alcanza espacio, ya no tiene lugar, lo invitamos a verlo por la transmisión en Facebook de la página del Centro Universitario. A usted que ha estado muy pendiente de estas actividades culturales del Centro Universitario. Pues con esto se cierra, culmina esta agenda y que, bueno, tiene un periodo de descanso, pero continúa el próximo semestre bien reforzado y con mucho para ofrecerle. Vamos a la pausa a la media hora, son las 9:30, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Bien, pues vamos con más información esta mañana y le recuerdo que le estamos escuchando con sus mensajes de voz al 317-121-2325. Las personas que nos llamen y nos den sus comentarios con respecto a qué le parece a usted la participación de los ciudadanos con respecto a las medidas para evitar el contagio de COVID. Ya hemos relajado las medidas, cada vez se ven más personas sin cubrebocas en la calle. ¿Qué opina usted al respecto? Déjenos un mensaje de voz y se hace acreedor al sorteo para esta rifa de libros de El Fondo de Letras para Volar. Le estamos invitando para que nos deje sus comentarios ahí en el 317-121-2325. Vamos a la información y en nuestro espacio de entrevista el día de hoy saludamos amablemente y nos da mucho gusto recibirla en nuestro espacio a Marta Corona. Ella es directora del Museo Regional de las Artes, a quien saludo amablemente esta mañana. Martita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí con gusto de saludarlos y un poquito en la distancia, pero aquí presente.
Así es, pues agradecemos el que nos permitas este enlace. Afortunadamente tenemos la oportunidad de hacer de esta manera también nuestras entrevistas y nos da mucho gusto que hoy nos acompañes para que nos platiques de pues las actividades. Sigue adelante, muy activo el Museo Regional de las Artes y ahora con la participación de cursos de verano, que me gustaría que nos contextualizaras ya en cuestión histórica esta temporada que también se ofrece a los ciudadanos, Martita.
Sí, bueno, en esta ocasión tendremos dos talleres nada más, pues para seguir nosotros también con este protocolo y seguir cuidándonos. Y bueno, sin dejar también a los niños y a los jóvenes que puedan tener una actividad, porque creo que también es necesario, ¿no? Para, pues aunque estemos jugando y demás, pero que una de las actividades nos puede distraer un poquito de esto que está pasando. Tenemos dos como Santa y uno aquí, que es maestro que da los días miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana, uh-huh. Perdón, y está dirigido pues al público en general, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y el maestro comentaba que era necesario no confundirlo como con el taekwondo. El tai chi es un arte china y es más propiamente cultural que deportiva. Entonces esto también ayuda como a la relajación, a ciertos movimientos un poco más lentos, pero que tienen que ver con la cultura china y no exactamente como un deporte.
Claro, es decir, no está tan asociada a la cuestión activación física, ¿no? Es algo más de control de pensamiento, no sé qué. Sí, por eso te pregunté, sí, preguntar sí, precisamente eso, de qué disciplina se trataba.
Sí, aunque es más, sí lleva movimientos, pero son más lentos y un poco uh-huh. más de respiración, no tan tan extremo, si lo puedo decir así, como uh-huh. es el taekwondo, ¿verdad? Uh-huh. Y él sí me hacía hincapié en eso, no confundir, mientras el taekwondo sí se considera un deporte, el tai chi no, es más una cuestión cultural de China, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que asistir, bueno, con ropa cómoda, su agua y sin olvidar su cubrebocas también. Uh-huh. Y va a ser cupo limitado, entonces se va a llevar a cabo dentro del salón de uso multimedia del museo y por lo mismo va a ser cupo limitado para que pues todos los participantes puedan tener este espacio, ¿verdad?
¿Qué edades, Martita?
Es público en general.
Ah, muy bien.
O sea, desde niños hasta adultos.
Perfecto. ¿De cuántos uh-huh. es el cupo?
Aproximadamente 15 personas.
Perfecto, muy bien. Pues uh-huh. bueno, ahí están las... ¿Cuál es el otro curso que se va a impartir?
Y el otro uh-huh. curso se llama Amigurumi, que esta es será impartido por la maestra Miriam Baca. Uh-huh. Será los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde y es el arte de hacer figuritas o amiguitos, como dice la palabra, uh-huh. en de gancho. Entonces uh-huh. ahí sí hay que llevar su gancho de número 3 y la estambre de sus colores de preferencia, y esto lo iniciamos el 22 de julio y van a ser martes y jueves. Uh-huh. Y este sí está dirigido adolescentes, jóvenes y adultos. Uh-huh. A los niños no tanto porque para el uso pues, o el manejo de la aguja de gancho pues es más difícil para los niños. Uh-huh. Pero si adolescentes, adultos.
Es una manualidad, ¿verdad? ¿O en qué sí. lo podríamos encauzar?
Sí, una manualidad, exactamente. Uh-huh. Van a aprender a hacer monitos o corazones de gancho.
Accesorios que podamos... hasta donde llegue la imaginación ahí, yo creo que es el límite, ¿no? Sí. Y que bueno, también es una actividad terapéutica esta creación, Martita, es importante, ¿no?
Sí, entonces quisimos combinar estos dos para pues, que haya distracción, como te decía, y bueno, uh-huh. que ocupen su pensamiento en algo que de alguna manera les sirve, les distrae uh-huh. Se puedan relajar en estas ocasiones. No relajar las medidas sanitarias. ¿No?
Claro, claro.
No, relajar los niños y los adultos. ¿No?
Claro, esto, por eso yo decía que son actividades más terapéuticas y que contribuyen sí. más a este estado emocional, ¿no? Ahí podríamos despejar sí. muchas tensiones o pues aspectos de los que estamos viviendo en la realidad y que ahí puede ser una parte de terapia para distraernos, efectivamente.
Sí. Y bien. También para cupo limitado hay que pasar al museo a inscribirse y los dos cursos son totalmente gratuitos.
No hay costo, solamente lleven su material en el caso de la manualidad, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Muy bien.
Y hay que pasar a inscribirse porque, como les decía, es cupo limitado uh-huh. y entonces para cuidarnos también.
Claro. Martita, en cuestión mística, el museo, bueno, habría tenido bien realizar la apertura de cursos de verano. ¿Cómo ves tú la participación? O sea, ¿viste la pandemia de estos cursos de verano? ¿Cuánto pues esta situación en la
oferta? Estamos un poco en dudas si este año sí hacer o no. Entonces, uh-huh. por eso nada más buscamos hacer dos cursos y que fueran así en ese sentido, ¿no? Como tú lo mencionas, más terapéutico uh-huh. y que el año pasado, pues, lamentablemente no se hizo por esto de la pandemia. Años anteriores siempre tuvimos buena respuesta, siempre el público sí nos decía que cuándo se iban a iniciar los cursos y demás. Entonces, ya tenemos personas y niños apuntados en los dos talleres, que la gente pues, está contenta con los que uh-huh. se va a ir en el museo.
Qué bueno. Bien, y seguramente que va a ser oportuno, bueno, para quienes elijan asistir a estos cursos, pues disfrutar también a la vez de las exposiciones que tiene el museo. Y si no va a ir al curso, de todas maneras, recordar a la gente que hay exposición disponible actualmente, ¿no, Martita? ¿Nos quieres compartir esto?
Y también, si me permites, sí, hacer otro pequeño anuncio. Tenemos una exposición temporal que se llama Evocaciones Mayas, pero ya la vamos a cambiar. Justamente inauguramos el 8 de julio, que viene a las 7 de la tarde, y es de un artista colombiano que se llama Ángelo López, y va a ser una exposición que está viendo, porque es una exposición muy inusitada de artistas y cartas, pero con mascarillas. Entonces va a ser interesante ver todo esto, ¿no? Entonces va a ser dentro de los cursos de verano. Los niños y los asistentes a los cursos van a poder apreciar esta nueva obra también. Invitados sería también.
Esa exposición que nos mencionas, que se inaugura en próximas fechas, es el de Self.
Sí, las de Selfie.
Self-Portraits.
Sí.
Sí, ¿no? Ah, sí. Muy bien. Es el artista colombiano que nos estás compartiendo.
Sí, a las 7 de la tarde, el día 28 de julio, es miércoles.
¿Cuánto tiempo estará disponible esta?
Esta estará mes y medio aproximadamente.
Mes y medio. Muy bien. Bueno, y Martita, con el reforzamiento de las medidas ya anunciadas por las autoridades, ¿cómo se está trabajando actualmente en el museo?
Nosotros ya nos cambiamos a horario normal. Ahorita ya el museo está haciendo de manera normal en el horario, que es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido, y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con todas las medidas sanitarias.
Bien, Mara, ¿quieres compartir que viene un periodo vacacional? ¿El museo tiene puerta abierta durante todo este periodo? Es decir, para que las personas que vienen de otros lugares o los hijos ausentes que vienen y se encuentran con su familia, bueno, ahí tienen un lugar muy interesante para poder pues seguir esparciéndose, como ya decíamos, en el tema emocional y en esa
parte. Claro que sí, nosotros estamos abiertos durante todo el periodo vacacional, excepto los lunes, que es nuestro día de, que es el día de descanso de los museos, pero de ahí en fuera estamos ahí esperándolos con las puertas abiertas.
Claro, eso es importante. ¿Nos quieres recordar los horarios en los que está abierto el museo?
De martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido, y el domingo de 10 a 3.
Bueno, es un lugar de esparcimiento apropiado para ir y disfrutar, conocer y aprender en el Museo Regional. Muchísimas gracias.
Si no conozca, si tiene familiares ahora en vacaciones, que pueda elegir el museo como un lugar de esparcimiento y que visitar aquí, aparte en Auslan, y ahí los esperamos.
Muy bien, pues agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana en la entrevista y platicarnos pues de todo esto, y sobre todo recordarles que los cursos nuevamente inician el día lunes, ¿verdad?
No, el de Tai Chi el día 21, el 21. Y el de Amigurumi el día 22.
21 y 22, sí. Y 22, muy bien. Bueno,
jueves,
miércoles y jueves.
Gracias, buen día.
Igualmente, hasta luego, muy buenos días, muchas gracias.
Hasta luego.
Ella es Marta Corona, directora del Museo Regional de las Artes. Recuerde usted que los cursos comienzan el día 21. Estaba yo perdida en el lunes. Es 21, miércoles 21, jueves 22 de julio que inician estos cursos. Las actividades son completamente gratuitas y que, bueno, son cursos novedosos. Hay que aprovecharlos y hay que disfrutar, por supuesto, de que este museo nos tenga puerta abierta durante el periodo vacacional para ir a pues esparcir un poco nuestra mente, a disfrutar lo que nos ofrece en el tema cultural nuestro municipio y a enriquecer pues nuestro bagaje cultural, por supuesto. Vamos con más información, ya son las 9:44. Regresamos después de esta breve pausa. Agradecemos a las personas que nos están enviando mensajes a nuestro WhatsApp. Ahorita los leo con mucho gusto y les recuerdo que estamos preguntando, ¿qué opina usted? ¿Ya relajamos las medidas? ¿Sí somos conscientes? ¿Somos ciudadanos responsables? ¿O estamos acatando pues todo lo que nos indican las autoridades de salud para evitar contagios? Y las personas que nos llamen, que nos dejen su mensaje de voz o de texto en nuestro WhatsApp, le estaremos regalando. Bueno, si son muchos, vamos a tener que sortearlo, y si no, podemos obsequiarle estos libros de la colección de Letras para Volar que nos ha obsequiado la Biblioteca Antonio Latorre. Voy a la pausa brevísima, regreso con más información.
Señal Clima.
Bien, pues nos vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es el meteorólogo Héctor Magaña que nos tiene el pronóstico de el tiempo para nuestra región. Héctor Magaña, muy buenos días, adelante.
Buenos días, muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando una zona de inestabilidad frente a las costas de Occidente, moviéndose al oeste y ocasionando lluvias en el sur, centro y occidente del país. Una onda tropical tratará de arribar allá por la tarde a la península de Yucatán, afectando con lluvias al sureste. La línea de baja presión continúa sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionándonos lluvias sobre la sierra y occidente. Se mantiene en vigilancia la zona de inestabilidad en el Pacífico, afectando con lluvias a la costa oeste del litoral de México. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece con probabilidad de neblina, algunas gotas ocasionales, alguna lluvia ligera y aislada por ahí. En la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol. Hay probabilidad de lluvia ligera en la tarde. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:27 minutos y se pone a las 20:39 minutos. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con poca probabilidad de lluvia ligera y aislada. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Vamos a la información universitaria. Culminan cursos 439 estudiantes del Sistema Universitario del Adulto Mayor. Un total de 439 estudiantes del Sistema Universitario del Adulto Mayor, del SUAM, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de el CUCS, de la Universidad de Guadalajara, es el CUCS. Recibieron sus constancias correspondientes al ciclo escolar 2021A, esto en una ceremonia virtual de clausura. El rector de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Juan Manuel Durán Juárez, expresó que fue un ciclo difícil, sin embargo los adultos mayores demostraron sus capacidades con las tecnologías, a veces en condiciones de equipamiento y conexiones complicadas. Desde su creación en el año 2013, el SUAM ha superado los 6,000 egresados. Ya hay pláticas con el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, para que se amplíe el sistema a toda la red universitaria. Actualmente existe en el CUCH y en el Centro Universitario de la Costa. Esto en Puerto Vallarta. Informó que las inscripciones para los próximos cursos serán del 16 al 20 de agosto, mientras que para el 30 de este mismo mes se llevaría a cabo una conferencia inaugural y el día 31 el inicio de clases, las cuales terminarán el 19 de noviembre y serán en formato virtual, aunque bueno, no se descarta tener ciertas clases con presencialidad. El maestro Víctor Hugo Carrera Hernández, responsable del cuerpo académico del SUAM, indicó que a lo largo de 8 años han logrado aportar un mayor desarrollo para el adulto mayor y a pesar de que en los últimos 2 ciclos escolares tuvieron que utilizar la tecnología debido a la pandemia, en lugar de que esto los doblara, que fue todo lo contrario, todos se adaptaron también a la virtualidad. El director de la preparatoria 5 y fundador del SUAM, el maestro José Manuel Jurado Parres, expresó que celebran con alegría los 8 años que este sistema perteneciente a la Casa de Estudios Activa y que, bueno, pues no se cansa nunca, que tiene el vigor para seguir alentando estas tareas que son entrañables porque se trata de adultos mayores. Recordarle que el SUAM es el Sistema Universitario del Adulto Mayor adscrito al CUCS de la Universidad de Guadalajara. Información que da a conocer en su página la UDG.
Señal Estatal.
Y ahora vamos a la información de nuestro estado. Participarán más de 18,000 jaliscienses en la mesa de consulta popular. El domingo 1 de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular por parte del Instituto Nacional Electoral. Esto con el propósito de que el pueblo de México decida en tomar acción con apego al marco constitucional y legal para emprender un esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por actores políticos pasados. En Jalisco se instalarán 3.735 mesas de consulta, con la participación de alrededor de 11.205 funcionarios que estarán fijos y suplentes, alrededor de 7.470 funcionarios, un total de 18.675 ciudadanos participarán en dicha consulta, para que se emprenda acción legal en contra de los actores políticos involucrados. Se necesita que el 40% de la población en México emita su opinión, esto quiere decir un aproximado de 51 millones de mexicanos. Carlos Manuel Rodríguez, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, explicó la dinámica de la primera consulta popular en México. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional, mexicanos acostumbrados ya al sistema financiero digital, dice Visa. Aun cuando la economía ya tiene una mayor apertura, los mexicanos se han acostumbrado a acceder al sistema financiero por medio de todos los canales digitales, ya sea para abrir una cuenta o para hacer transacciones cotidianas, así lo afirmó Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa para México. También precisó que los consumidores buscan cada vez más las superaplicaciones, es decir, que pues comienzan con un negocio particular y se expanden a ofrecer más servicios. Consideró que el hecho que cada vez considero el hecho de que cada vez hay más jugadores en los servicios de pagos digitales no debe ser considerado como una competencia, sino como una alternativa. Incluso son un complemento perfecto para reducir el uso de dinero en efectivo en el país. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La OMS advierte sobre fuerte probabilidad de nuevas variantes más peligrosas. El Comité de Urgencias de la OMS advirtió el jueves de la fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes de coronavirus que serían más peligrosas. Escuchemos.
Hay una fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus. Eso advirtió el jueves el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud. El comité ha expresado su preocupación de que la pandemia esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está cerca de terminar. También ha advertido sobre la fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes preocupantes, que pueden ser incluso más difíciles de controlar. Por otro lado, el director de la OMS dijo que China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan.
The phase one have shown some progress.
La fase 1 ha mostrado algunos avances, pero también hay algunos desafíos que deben abordarse. Y uno de los desafíos es el acceso a los datos sin procesar, especialmente los datos desde el inicio de la pandemia. Los datos sin procesar no se compartieron. El funcionario también reconoció que hubo un intento prematuro de deducir el número de hipótesis, en referencia a las conclusiones de una investigación conjunta dirigida en China por científicos de ese país y un equipo seleccionado por la OMS, que había calificado como muy improbable una filtración del virus desde un laboratorio. En ese informe prevalecía la tesis de transmisión de un animal a una persona a través de un animal intermedio, aún no identificado.
Es viernes y nosotros queremos hacerle una recomendación a través de nuestra compañera Elena Castillo con respecto a la fil de bolsillo. Escuchémosla.
Oh.
Hola, sean bienvenidos a Fil de Bolsillo. La semana pasada les recomendé el libro de Manuel Vilas titulado Ordesa, que fue publicado en 2018, en el que el autor español habla de sus memorias de vida y brinda un homenaje a sus padres con una mirada adolorida y triste. Un año después, en su siguiente publicación, el autor decide continuar el ejercicio de hablar de su pasado, pero esta vez lo titula Alegría. Me imagino que al final de cuentas Vilasi se sintió algo vulnerable al mostrar con tanta honestidad su estado depresivo. Pero bueno, el resultado de este libro, Alegría, desde mi punto de vista, es otra publicación de gran envergadura en la que Vilas mantiene su estado introspectivo y reflexivo de lo que ha sido su vida, el amor por sus seres queridos y su país. Pero ahora desde la perspectiva de un hombre de 56 años que se encuentra con el deseo de volver a vivir la ilusión perdida. Su principal empuje es el contundente éxito de su libro Ordesa, que lo lleva de gira por mundo conviviendo con sus lectores. Pero sin dejar de experimentar esa añoranza por el pasado, escribiendo todo lo que va sintiendo y recordando. La editorial Planeta ha compartido un segmento del libro en voz de su autor, que aquí reproduciré para que se den una idea del contenido y la narrativa de Manuel Vilas.
El alma humana somos nosotros, todos nosotros, buscando amor, todos buscando ser amados cada día esperando la llegada de la alegría, que habríamos de esperar si no. ¿Cuánto desearíamos todos nosotros que hubiera un orden y un sentido en la vida? Pero solo hay tiempo y fugitivos adioses, y en esos adioses vive el inmenso amor que ahora estoy sintiendo. Este es mi caos, este mi desorden. Aquí estoy yo, desamparado y a la vez sintiendo la fuerza de la alegría, pero también con la rabia indefinida de la vida dentro de mí. Como todos los seres humanos, porque todos somos lo mismo.
Manuel Vilas estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y es autor de una reconocida obra poética y narrativa. Además, ha sido colaborador de suplementos culturales de diferentes periódicos como La Vanguardia, El País, El Mundo y ABC Cultural. Alegría de Manuel Vilas es publicado por la editorial Planeta y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Bien, pues agradecemos a las personas, ya de esta manera estamos finalizando este espacio, pero agradecemos a las personas que se han comunicado con nosotros. Voy a tener que sortear el libro de la colección de Letras para Volar, porque sí tuvimos respuesta. Diamantina Santana se comunica vía WhatsApp, dice, a propósito de los cuidados, porque esa es la pregunta que le hemos estado invitando a que opine sobre qué ha pasado con los ciudadanos si ya relajamos las medidas por lo del protocolo de salud. Bueno, Diamantina opina, dice que debemos tener, a propósito de los cuidados que debemos tener para protegernos y proteger a los demás del COVID, dice ella, quiero comentarles que yo como miembro de la comunidad de Testigos de Jehová, desde que empezó la pandemia, nos hemos estado reuniendo a través de internet por Zoom. Dice que sus reuniones y que sus asambleas son de alto contenido educativo con un programa a nivel mundial y dijo, no nos hemos perdido nada de la valiosa información ni del animado compañerismo que existe, pero por respeto al valioso don de la vida, no hemos bajado guardia. También cambiamos nuestros métodos de predicación pública y ya no lo hacemos en visitas presenciales, sino que seguimos predicando, pero cuidando la salud, priorizando la salud y la propia y la de los demás. Muy bien, gracias por su comentario, Diamantina Santana. También Saemi Rivera nos dice que opina que está bien que se refuercen las medidas sanitarias. La señora Rosalba Pelayo dice que ya está un poco el fastidio de las personas con los días, con el uso de cubrebocas, que ha provocado precisamente que se relajen estas medidas y que, según lo que ella ha escuchado de los expertos, es que entre más lo usemos, esto ayuda a prevenir, así es de que no dejemos de usarlo. También Martín Herrera dice que debe haber más acciones por parte de las autoridades para que se obligue a las personas a continuar con las medidas de precaución. Y también Luz Contreras dice que sí, efectivamente hemos relajado, que ya se ven menos personas en las calles, en los comercios, en los negocios, sin cubrebocas, cuando esto es una necesidad o un hábito que ya deberíamos de haber adoptado desde hace mucho. Bueno, pues ahí están los comentarios, y entre estas personas, 1, 2, 3, 4, les voy a asignar el número 5 personas que se comunicaron, le vamos a pedir a Ferenc para el sorteo, así al azar. Del 1 al 5, el número 2, muy bien. Felicidades a Saemi Rivera, que se acaba de ganar sus libros de la colección de Letras para Volar. Y acá en la transmisión en Facebook que estamos haciendo, a Demian Hess también tiene ya su libro, sus paquetes de libros de Letras para Volar. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana y decirle que nos escuchamos el día de mañana, y con buena música de fondo nos vamos a despedir en esta ocasión para decirle gracias por escucharnos. Me despido con esta frase de un escritor anónimo, dice: no le dejes todo al destino, las cosas que se desean se deben perseguir. Que tenga buen día, buen viernes, buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.